Herrera en COPE.
Cartagena.
Estar informado.
Y es la semana clave del baloncesto. Les veo las caritas de alegría después de ese triunfazo que se pegaron los chicos de Jordi Juste. No sé si Alberto Martín seguirá dando asistencias, porque vaya repertorio anotador de Alex Jordá, vaya repertorio defensivo de todo el equipo. Y la eliminatoria llega a Cartagena en esa lucha por el ascenso a la máxima categoría del baloncesto a Cartagena, con dos partidos, el viernes y el domingo. Estaremos muy pendientes para darles todos los detalles, sobre todo para la compra de entradas y para la fiesta, que va a haber fanzón y va a haber un montón de cosas, porque esta semana va a estar marcada por el baloncesto, pero también por otras cosas. Estás escuchando Herrera en COPE, te saluda Maite Fernández, que cede ya el testigo a Pedro González, que nos va a hablar de acuicultura.
¿Estás escuchando?
COPE Cartagena.
89.4 FM.
Bienvenidos a Thinking Azul, un espacio para la divulgación de la investigación y la innovación que cuida la riqueza y la biodiversidad de nuestros mares, costas y océanos. Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia, proyecto cofinanciado por la Unión Europea Next Generation.
Seguimos aquí en la cadena COPE hablando de ese maravilloso proyecto Thinking Azul que ya hemos presentado hace algunas semanas. Y hoy lo vamos a hacer además con un hombre que ya ha estado con nosotros, Fernando de la Gándara, porque él, aparte de ser doctor en biología por la Universidad de Murcia y director y responsable de infraestructuras científicos técnicas singulares para la acuicultura del atún rojo, es también coordinador de este proyecto y en concreto de la línea 2. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Amigos oyentes, la línea 2 son tres líneas, las de Thinking Azul. Hace referencia a una acuicultura sostenible, inteligente, de precisión. Hay que hablar también de lo primero y fundamental, el papel de la acuicultura en este proyecto, porque a veces nos olvidamos de la acuicultura cuando hablamos del mar, ¿verdad?
Sí, sí, somos un poco la hermana pobre.
Ahí.
Sí, y para mí fue una sorpresa muy agradable. En la primera reunión que tuvimos con el Ministerio, cuando se planeó este programa, precisamente se insistió que los fondos debían repartirse a partes iguales entre la parte de monitorización del medio marino y la acuicultura. Y realmente siempre, como siempre, hemos sido un poco de segunda. A mí me sorprendió muy agradablemente y efectivamente en ese programa la acuicultura tiene el mismo valor que las otras, sobre todo la parte de la monitorización.
Los objetivos claves son muy muy variados, pero cuéntanos, porque estoy viendo esa capacidad de adaptación al medio sin perjuicio del ecosistema asociado. Estamos hablando de las propias especies, claro.
Sí, la acuicultura es una actividad antrópica y como tal pues tiene un impacto. Y entonces, no tiene un impacto mucho mayor que el que puedan tener otras actividades. De hecho, la acuicultura en el mar, que es normalmente donde se hace, en jaulas flotantes, uh-huh. El principal interesado en mantener la calidad del medio es el propio acuicultor, porque dentro de la jaula viven los peces. Y los peces necesitan criarse en un entorno absolutamente saludable, ¿no? Entonces, bueno, realmente la parte de impacto es una parte importante, pero no es la más importante. Es decir, hay otra serie de retos, como por ejemplo el tema de la sostenibilidad de la acuicultura. Hoy por hoy, la mayoría del alimento que suministramos a los peces viene de peces. Ajá. O sea, estamos convirtiendo la anchoa del Perú, que es un pescado que no se puede consumir directamente porque tiene muchas espinas, la estamos convirtiendo en harina, que a su vez se están comiendo nuestras doradas y las lubinas, entonces, que sí son comestibles y muy ricas. Entonces, cada vez hay una tendencia a reducir ese consumo de pienso con origen en pescado y sustituyéndolo por fuentes sostenibles como harinas de vegetales o aceites vegetales.
Uh-huh. Y forman parte de esta línea, bueno, diferentes universidades y organismos, lo que hemos dicho a lo largo de programas anteriores, la coordinación muy importante, porque las universidades tienen mucho que hablar también de acuicultura.
Sí, sí, claro.
La UMU, la Universidad Politécnica.
Sí, a nivel de Murcia, hombre, es cierto que a nivel de Murcia, y no es por echar flores al IEO, pero evidentemente la instalación de mayor tamaño que hay en Murcia es la del Oceanográfico, pero también la Universidad de Murcia también tiene instalaciones, y sobre todo son muy potentes en estudios como podría ser estudios de nutrición, estudios de genética, o sea, más líneas horizontales. Y precisamente la ventaja de esto es que la coordinación nos permite colaborar, y lo que ellos no tienen de instalaciones lo tenemos nosotros, y lo que nosotros no tenemos de conocimientos, de genética, de nutrición, de patología, pues lo tienen las universidades, ¿no?
Y a lo mejor especies que no tenemos nosotros lo tienen las otras comunidades que forman parte de Cinquina.
Sí, efectivamente así se cubre a nivel nacional, se cubren todas las especies que se cultivan.
¿Cuáles serían los grandes retos para la acuicultura en el futuro y que podrían salir, lógicamente, o van a salir a lo mejor de Thinking Azul, de esa investigación? ¿Mejorar genéticamente algunas especies? No sé, ¿crear nuevos tipos de especies?
Sí, no, realmente ampliar un poco quizá el número de especies, pero también, por ejemplo, es muy importante la adaptación de la acuicultura al cambio climático.
Ahí va yo.
Claro, efectivamente, hay muchos estudios que están dirigidos precisamente a esto. El cambio climático no solo lleva un aumento de temperatura, lleva también asociado un aumento cada vez mayor de la frecuencia con que tenemos olas de calor en el mar, marinas, o también temporales. Es decir, en los últimos años hemos vivido una serie de temporales, que el último de ellos, dijéramos que fue el más agresivo, el Gloria, destrozó muchísimas instalaciones de jaulas flotantes en el mar. Por tanto, todo esto lo estamos estudiando para conseguir el adaptarnos a los cambios del clima.
Y me figuro que también, ya termino, uno de los aspectos más destacados dentro de lo que es la acuicultura sostenible, inteligente y de precisión, fundamentalmente, es controlar también todo el tema de la producción, para evitar, lógicamente, que se utilicen especies pequeñas o crías, etcétera, etcétera.
Claro. Sí, no, bueno, eso no es un problema porque en acuicultura no se utilizan especies pequeñas. La acuicultura es la cría en cautividad. Lo único que sí es muy importante es, y por eso se llama inteligente y de precisión, es dar un salto a lo que se llama la instalación inteligente, es decir, una instalación sobre todo en jaulas flotantes, en donde esté monitorizado todo, atendiendo, que ahora es muy importante, el bienestar de los animales, y cualquier problema que se solucione de una forma automática, es decir, que no sea el que haya que resolverlo con herramientas antiguas, ¿no? Está la inteligencia artificial, está la sensorización, que también nos permite controlar en cada momento los parámetros de la jaula, en este caso.
Pues ha sido una maravilla hablar con Fernando de la Gándara, en este caso uno de los coordinadores científicos de Thinking Azul y experto en esta línea 2 relacionada con la acuicultura sostenible, inteligente y de precisión. Doy un dato, amigos oyentes, en relación a este proyecto, en cuanto al personal contratado, y 41 contratos nuevos para reforzar actividades específicas en las diferentes actividades que se están desarrollando, 83 proyectos en marcha y 7 entidades involucradas. Yo creo que va a haber grandes conclusiones, Fernando, es una sensación que yo tengo.
Sí, sí, efectivamente las va a haber.
Las va a haber seguro. Muchísimas gracias y enhorabuena. Ya,
muchas gracias a vosotros.
Pues muchas gracias a los dos. Interesantes citas también con la ciencia, en este caso con la acuicultura, que les vamos contando también en nuestro tiempo de radio. Como venimos de la noche de los museos, les puedo decir que aquí la cultura no se termina, porque tenemos por delante, bueno, pues a partir del día 29, el certamen de danza Mudanza. Pero les recuerdo que la Noche de los Museos, que ha sido este pasado sábado, volvió a rozar los 50.000 visitantes y se consolida como uno de los referentes culturales de la ciudad. Eso sí, como digo, tenemos por delante fechas importantes. A partir del día 29, Cartagena se convierte en un escenario para la danza, para quitarnos, como decía el concejal, solo de la mente ese tutú. Hay mucho tipo de danza y los vamos a disfrutar todos. Bueno, pues a nuestro paso por las calles de Cartagena. Estás escuchando Herrera en COPE. Enseguida te contamos todo lo que te interesa en el mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.